Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor Guillermo Guerrero, transmitiendo desde el norte de México a todo el mundo en nuestra página buscandoloescondido.com. Queremos conocer sus opiniones sobre el programa, queremos saber qué piensan. Les pedimos que dejen sus comentarios al final de este post o en Facebook. Y no olviden suscribirse a nuestro boletín para que reciban los programas, los artículos semanales y no se pierdan de ninguno. Hoy es la cuarta porción de la Torá, el cuarto programa que grabamos, y esta porción se llama Vayera y significa Él se apareció, y Él se apareció, que comprende desde Génesis 18:01 hasta el 22, capítulo 22, versículo 24. Damos la bienvenida al programa. Aquí está Gabriel Estrada con nosotros. ¿Cómo estás, Gabo? Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Memo. Pues muy bien, otra vez. Un gustazo estar aquí contigo. Y pues sí, ya van 4 semanas presentando este programa. Muchas felicidades, por supuesto. Es prácticamente un mes el que cumplimos al aire. Y pues qué gusto, ¿no? Qué gusto ser parte de este proyecto. Y pues comencemos con Vayera.
Así es. ¿Y cómo va, antes de empezar, Gabo, cómo va el Street Store? Ya estás muy, muy cerquita, estamos muy cerquita.
Ya estamos muy cerca, ya nos queda una semana de mucho trabajo, de muchas desveladas y de mucho insomnio, pero esperamos que realmente sea lo que la gente se merece, ¿no? Hay un poco de confusión sobre el tema de la tienda. Hay que recordar que la ropa va a ser donada, que el boleto que vamos a repartir en las colonias de extrema pobreza es completamente gratis. No vamos a vender la ropa a un peso, ¿no? De repente hay gente que se está confundiendo un poco. Entonces, sí, aunque no lo creas, fíjate, no, como que parece que esa parte no ha quedado muy clara, pero definitivamente todo es gratis, por eso no estamos pidiendo ni un peso, ¿no? Pero vamos muy bien, Memo, gracias por preguntar. Aún necesitamos apoyo con el tema de la comida. Si alguien nos puede, se puede poner en contacto con nosotros, sería genial, porque es la parte más retrasada que llevamos, así que necesitamos muchas manos, ¿no?
Pero en general, pan, galletas, agua.
Agua, galletas, pan, ¿no? Realmente queremos hacer algo muy sencillo, pero no queremos que nuestros hermanos se vayan con el estómago vacío, ¿no? Entonces, pues que se pongan en contacto conmigo o contigo, el burro por delante, por supuesto, sea yo. Y, pues sí, aquí estamos, ¿no? Listos para arrancar ya la próxima semana este evento. Y, excelente. Muchas gracias por preguntarme, amor.
¿Cómo vamos? ¿Cuántas personas crees que alcancemos a ayudar?
Por lo menos 4,000, sí. Estamos tirándole a las 9,000 en realidad.
Excelente. Ojalá que Dios nos ayude, que les dé mucho más donadores para poder llegar a más personas.
Exactamente, primero Dios.
Así es. Pues quiero mandar un saludo antes de comenzar hasta Israel, a Mariana, que nos dejó un comentario, escuchó el programa anterior, le gustó mucho. Me gustó conocer un poquito de la historia del pueblo donde está viviendo. Un saludo, esperamos que nos siga escuchando en los próximos programitas. Y bueno, antes de empezar ya a leer lo que es la palabra de Dios y a discutir un poquito, quiero decir una pequeña oracioncita rápida, la misma que dije la semana pasada, el Salmo 119, versículo 18, que la considero importante porque pues, es pedirle a Dios que abra nuestros ojos para poder ver lo que estamos estudiando ahorita, las maravillas escondidas en su Torah. Y dice, Jehová vino y Shevashamayim, Galeina Beavita Niflaot Mitorateja. Eso es en hebreo. Y pues es básicamente, Padre, Creador del cielo y de la tierra, por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas escondidas en tu Torah. Amén.
Amén.
Y bueno, ahora sí empezamos ya con el tema a tratar. Génesis 18 hasta el 22 son bastantitos temas, y el primerito, pues vamos a comenzar con la visita de tres, en unos subtítulos de Biblias dice tres ángeles, en otros son tres hombres, en otros no dice nada, y dice el versículo 1, y Jehová o Dios se le apareció a Abraham por los cedros de Mamre, mientras él se sentaba en la entrada de la tienda en el calor del día. Y el versículo 2 dice, y él alzó sus ojos y miró, y allí delante de él había tres hombres, y al verlos él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos, se postró en la tierra y dijo, mi señor, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. Y aquí yo he escuchado dos opiniones. La primera es que el versículo 1 está hablando de un acontecimiento y el versículo 2 es otro acontecimiento por aparte. Que en el primero Dios se le aparece a Abraham, que pudiera ser a lo mejor en un sueño, en una visión o estando él despierto. Y estando Dios con él, es cuando de repente alza los ojos y ve esos tres hombres que vienen en el camino, que los tres hombres sabemos después por el contexto de la historia, que son enviados por Dios para que llevan mensajes y llevan pues sus acciones que tienen que hacer. Y después ve a los tres hombres, a Abraham se le conoce como uno de los más grandes personas que siempre tenían su casa abierta, que siempre estaban al pendiente de las personas que iban pasando, les daba cobija, les daba comida, siempre los ayudaba, y pues los invita a pasar para que tengan un bocado, para platicar. Y cuando dice en el versículo 3, mi señor, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. He escuchado comentarios de judíos caraítas que dicen que ahí está. Como pasaron las tres personas, está pidiéndole a Dios que no se vaya a ir, o sea, que va a ir a recibir a estas tres personas, pero que no lo vaya a dejar. O bien, otros comentarios dicen que no, que está hablándole a las tres personas que llegaron. ¿Tú has escuchado algo, Gabriel, sobre esto?
Fíjate que sí, como escuché exactamente los mismos comentarios que tú, sin embargo, a mí me gustaría hacer énfasis, Memo, en el contexto. Fíjate que este texto en particular, el capítulo 18, es sumamente interesante por el contexto. Tendríamos que recordar en qué nos quedamos en la parasha pasada, y era precisamente el famoso tema que el controversial sobre la circuncisión. Y entonces los comentarios rabínicos explican que en realidad entre el capítulo 17 y el capítulo 18 solamente hay 3 días de diferencia. Normalmente la Torá se caracteriza por ser muy puntual en ciertos aspectos, en ciertas historias, y a veces entre verso y verso hay muchos años, ¿no? Como veíamos en la parasha anterior, cómo Abraham decide esperar 8 años, ¿sí? Trata de estimar él o de medir las consecuencias de obedecer a Dios, y entonces él se tarda 8 años, ¿no? Sin embargo, entre el capítulo 17 y el capítulo 18 existen solamente 3 días, y este tema es muy importante por varias razones. Son 3 o 4 días, me está fallando un poco la memoria seguramente, pero resulta que Abraham se acaba de circuncidar, mi amor.
Y tiene 99
Y tiene
años.
99 años, entonces imagínense el auditorio cómo será una persona circuncidada. No sé si alguno de los que nos está escuchando se circuncidó de adulto. Y entonces imagínate el dolor del cuarto día, ¿no? Según algunos comentaristas dicen que es el día más doloroso. Y a pesar de eso, Abraham se encuentra afuera de su tienda, viendo a ver a quién ayuda. Y no nada más eso, ¿no? Cuando ve a estos aparentemente tres hombres, que es el tema que tú me preguntabas ahorita, él hace algo muy particular. Si analizamos bien el texto, dice que él corrió, ¿no? Hay que recordar que pues no había agujas, no había anestesia, no había paracetamol que nos diera el seguro, ¿no? ¿Verdad? Para los que no son mexicanos, el seguro social, pues es la institución que se encarga de dar los medicamentos a la sociedad, ¿no? Entonces, pues es una situación muy difícil en la que está Abraham, y sin embargo, a pesar de eso, él decide ver a quién ayudar. Otro comentario muy interesante es que Abraham, la casa de Abraham está abierta por los cuatro lados, ¿no? Lo que actualmente sería una jupa, ¿no? Para aquellos que entienden de temas de cómo se hace un matrimonio a la usanza judía, o típicamente judía, pues está abierto por cuatro lados, ¿no? Y entonces resulta que él, pensando que son hombres, aparentemente, ¿verdad? Él los invita a comer, ¿no? Para él, pues son simples personas. Qué interesante, Memo, porque no les ve alas, no les ve una aureola, ¿no? No los ve vestidos de blanco extraño, sino los ve como simples personas. Y tan es así que los invita a comer. Entonces, eso nos indicaría que aparentemente, si fuesen ángeles o no, si fuera, fíjate el punto tan interesante, si son ángeles, no se les nota, ¿no?
Y en varias ocasiones, en otras historias, igual, o sea,
Claro,
no
¿no?
se dieron cuenta que eran
Exacto.
ángeles o enviados.
Exacto, que ese es el punto a resaltar también. Por ejemplo, en la historia del anunciamiento del nacimiento del profeta Samuel, los papás de Samuel tampoco perciben si este personaje es realmente un ángel o no, sino hasta que hacen algo maravilloso, es cuando ellos se dan cuenta que pues ciertamente hay algún aspecto sobrenatural en estos personajes. Entonces, no podría decirte a ciencia cierta si son ángeles o no. Lo que sí es cierto es, y en eso sí podemos estar seguros, es que Abraham está viendo a ver a quién ayuda, ¿no? A pesar de encontrarse convaleciente de su operación, no me imagino cómo fue su operación, dolorosa, sin anestesia, con qué herramientas, pero él los ve como personas normales, ¿no? Entonces, si son ángeles, pues él no se entera hasta después.
Así es, yo creo que sí debe ser el tercer día, Gabo, porque hay una historia más adelante en Génesis sobre Dina y sus hermanos que hacen mención sobre el tercer día de la circuncisión de ciertos hombres y que era el día más doloroso. Entonces me imagino que sí debe ser igual el tercer día.
Así es. Y bueno, no sé si tú quieres pasar al siguiente tema o hay también un punto muy, muy importante en este capítulo que hace resaltar la ética de Abraham. En un tema relacionado a la comida, no sé si traes un comentario sobre eso.
Sí, de hecho, Génesis, el versículo 7 del capítulo 18, el 7 y el 8, se le conoce en algunos lugares como el cheeseburger de la Biblia. No sé si habéis
escuchado. No, explícame eso.
Bueno, en el judaísmo, a lo mejor muchas personas no van a entender estos puntos, muchos que no estén relacionados con el judaísmo y las leyes rabínicas. En el judaísmo se enseña que no se puede comer carne y leche o queso, o sea, nada de lácteos junto con carne al mismo tiempo. De hecho, no se pueden cocinar y llegan a extremos que hasta tienen que tener dos cocinas, una para pura carne y una para puros lácteos. Esto viene del mandamiento que dice que no debes de cocinar al cabrito en la leche de su madre. Y de ese mandamiento que está tres veces en la Torah, pues el rabinismo enseña que pues para evitar que alguna vez vayas a cocinar al cabrito en la leche de su madre, pues dicen no puedes para nada comer nada de carne con nada de leche, aunque no sea un cabrito, aunque no sea su madre, ¿no? Y aquí se ve que dice Abraham corrió hacia la manada y cogió un becerro bueno y tierno y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo, y luego tomó cuajada, leche y el becerro el cual había preparado. O sea, ahí se ve que le sirve leche y carne al mismo tiempo.
Sí, fíjate
y
que,
pues obviamente comieron.
Claro, qué interesante porque hablando del mismo verso, nos podemos dar cuenta cómo la Torah la podemos estudiar desde diferentes aspectos, ¿no? La Torah, si le rebuscamos, ¿no? Si le ponemos atención, pues nos describe un montón de cosas. Fíjate que hay otro comentario muy interesante, por supuesto yo no había pensado en eso que acabas de decir, que bueno, es la explicación de la base de por qué la costumbre de no mezclar lácteos y cárnicos, que más adelante el mismo Levítico nos va a explicar y nos va a aclarar. Sin embargo, no sé si puedes ver una diferencia entre el verso 5, Memo, y los versos 7 y 8, ¿no? Hay que recordar el contexto, es otro comentario que voy a hacer, y tiene que ver con lo que dice Abraham y lo que hace. No sé si te fijas en el verso 5, le pide a estas personas que por favor se sienten, prácticamente le suplica que se sienten a comer, y él les ofrece agua y pan, ¿no? Uh-huh. Y en el verso 7 y 8 hay una diferencia enorme entre lo que dijo y lo que hizo. La pregunta es, ¿qué aprendemos de esto?
Que hay que hacer más de lo que decimos.
Exactamente, entonces qué interesante porque normalmente como seres humanos actuamos al revés, ¿no? Ajá. Hablamos mucho, decimos todo lo que vamos a hacer y a veces no hacemos nada, ¿no? Yo en primer lugar, por supuesto. Y Abraham es exactamente al revés, ¿no? Él habla bien poquito, él ofrece pan y agua y regresa con un banquete, ¿no? Es un banquete que seguramente le tomó varias horas, ¿no? Vamos, pues tuvo que preparar la leche, la cuajada, matar el cabrito. Entonces, esto refleja mucho la naturaleza de Abraham. Y si te fijas, él siempre buscando por el otro, no el bien del otro, buscando el bien del otro. Mientras que Noé, ¿te acuerdas que hacíamos una diferencia por ahí? No se ve con una actitud como esta, ¿no? Entonces, es algo así que a veces la gente no identifica, pero que nos habla de mucho de cómo era la característica de Abraham. Hay que recordar que Abraham acaba de entrar en pacto con Dios. Entonces, sí también, por otro lado, vemos un cambio, ¿no? En Abraham vemos cómo ha terminado de entender, ya no es aquella persona que miente, que presenta a su esposa como su hermana o que esconde que es su esposa, sino que es una
Bueno,
persona viendo por los demás, ¿no? Que sí era su media hermana, ¿no? Finalmente. Pero
sí,
ese es un comentario que siempre me ha parecido muy interesante.
y que lo va a volver a hacer.
Exactamente.
Y yo había escuchado alguna vez que por eso, por lo que dices, de que es mejor hacer que hablar o hacer más de lo que hablamos, y había escuchado, por eso tenemos una boca, dos oídos para escuchar más de lo que hablamos, dos manos y dos piernas para hacer más de
Más
lo
de
que
lo que
hablamos, o
hablamos,
sea, que es
exactamente.
mejor es hacer que hablar.
Exactamente.
Muy, muy padre, qué bueno que tocaste ese punto. Después quisiera tocar rápido el punto de que están platicándolo estos tres personas que deben de ser tres enviados. En hebreo la palabra enviados es malaj, que es pues enviado, o en el griego normalmente, por ejemplo, los apóstoles vienen de esta misma raíz de que son enviados, y son enviados para dar un mensaje o para hacer una misión. Entonces, en este caso, están platicando con Abraham. Sara se menciona que no está ahí con ellos, la esposa de Abraham, y pues están platicando con Abraham y le dicen, perdón, que su esposa va a tener un hijo dentro de un año. Y en eso Sara, pues como que estaba medio de metiche, o a lo mejor las paredes eran muy delgadas
Seguramente.
de tienda, de telas. Y Sara escuchó y se rió porque pues Sara tenía 89 años y Abraham 99 años, entonces pues aún en esa época ya estaban grandes para tener hijos, ¿no? Y sabemos que Sara había sido estéril pues toda su vida. Entonces Sara se ríe y estos tres enviados, o al menos uno de ellos, le pregunta a Sara que por qué se rió, y Sara pues dice, no, no me reí, y el enviado le dice, sí, sí te reíste. Y esto va a ser un punto más adelante cuando nace Isaac, que vamos a ver más al ratito, de por qué le pone el nombre de Isaac, que Isaac significa risa. Y aquí pues la acción lo que está diciendo es, te reíste, ¿no? Entonces, vemos que por un lado, pues Dios tiene un poquito de sentido del humor, ¿no? Que dice, ah, pues te reíste, pues ahora se va a llamar risa.
Claro.
Nada más digo, para cuando llegamos a cuando nace Isaac, sabemos de este precedente y se va a volver a reír, se va a volver a repetir un poquito en ese punto.
Claro, fíjate que hay otro tema también muy interesante que le va a llamar mucho la atención a, sobre todo a las familias. En el capítulo 18, verso 16, dice que estos varones se acercan a Abraham, ¿no? Van caminando, vamos, van hacia Sodoma más bien. Y entonces Abraham va con ellos acompañándolos, ¿no? El verso 17 dice, y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es decir, Dios se preguntó, ¿será acaso que no le voy a decir a Abraham lo que estoy a punto de hacer? Entonces los comentaristas rabínicos explican que en realidad estos ángeles pasaron por la tienda de Abraham porque iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios decide comentarle a Abraham a través de los ángeles, o vamos a hacerlo vivir la experiencia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, por una razón muy específica. Dice el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, dos palabras, tú sabes, muy interesantes en el hebreo, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, ¿no? Entonces, Dios le da mucho valor al hecho de que sabe que si Abraham vive esta experiencia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, enseñará a sus hijos, ¿no?, acerca de lo que es justicia, ¿no? Entonces, no es por chismearle a Abraham lo que va a suceder, sino él quiere que aprenda cómo es la personalidad de Dios. Y la personalidad de Dios tiene mucho que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra, mucho más allá de los temas de los que pensamos. Hay una explicación muy interesante también. Pero es interesantísimo cómo ver a Dios dándole importancia a la enseñanza de los principios éticos que Abraham va a hacer más adelante con sus hijos, ¿no? Entonces a Dios le interesa mucho esta cualidad de Abraham de enseñar a los demás, ¿no?
Sí, y en el versículo 25 del mismo capítulo 18 le pregunta a Abraham al final del versículo a Dios, ya una vez que le dice, ¿Cuál era el plan? Le dice, no debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo, y después empieza ahí un estira y afloja entre
Exacto.
Abraham y Dios, que le dice, ¿a poco vas a destruir toda una ciudad y vas a matar aún a las personas justas que hay en esa ciudad? Entonces le dice, Dios, si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, aún así destruirías la ciudad. Y Dios le dice, si hay 50 justos, no la destruyo. Y después empieza a bajarle la cantidad porque pues, se va dando cuenta Abraham que conoce esa ciudad que realmente pues, no hay tantos, ¿no? No hay 50. Entonces se baja a 40, 30, hasta que llega a 10. El 10 como que fue el número mínimo de justos y Dios le dijo todavía, si hay 10, no la destruyo. Y pues sabemos que la destruyó, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no había esos 10. Entonces, ¿qué nos enseña? Pues que Dios sí ve quién es justo y quién es injusto, y no va a castigar al justo,
Junto con el injusto,
por
¿no? O
junto
por los
con el
pecados del
injusto.
injusto. Y eso también nos abre otro tema muy interesante, Memo, que es, hay que recordar el contexto en el que se encuentra Abraham. Acuérdate que Abraham viene de una cultura pagana, en donde al Dios que rige, ¿no? Cada zona, se le rinde tanto homenaje que es imposible negociar con ese Dios, ¿no? Ejemplo, acuérdate que viniendo de Ur de los Caldeos, Abraham seguramente en su niñez adoró a Baal, ¿no? O a Marduk, ¿no? Que prácticamente a estos dioses se les entregaba el primogénito, ¿no? Era un dios con el que no puedes negociar, con el que tienes que ofrecerle algo muy importante para obtener su favor. Y vemos aquí a un Abraham que entiende que un dios verdadero es imposible que sea de esa manera, ¿no? Que a un Dios verdadero no se le puede sobornar, ¿no? Que si este Dios es tan poderoso, en todo caso no necesitaría de un sacrificio humano, ¿no? Entonces, vemos, es una figura muy novedosa la que aparece aquí en un contexto en donde a los dioses hay que adorarlos, hay que darles demasiado servicio para lograr su favor, y aún así a veces no se lograba el favor. Y entonces Abraham está presentándonos a un Dios muy accesible, ¿no? En algunas clases me he comentado la diferencia y el impacto que esto va a tener en el mundo occidental, que finalmente con el paso de los milenios nos va a enseñar a un Dios bien accesible, ¿no? Para ahorita a nosotros es muy cómodo o muy común pensar en un Dios al que le pido algo y me ayuda, es cercano a mí, pero en esa época era rarísimo ver una figura así, ¿no? Entonces, Abraham está introduciendo y sobre todo Moisés, porque acuérdate que Moisés es el que está contando esta historia en el monte Sinaí, presentar a un Dios así, fíjate, ¿no? Entonces, la verdad,
Interesante.
es muy interesante este fenómeno, ¿no? De este Dios que de repente es cercano al hombre y que lo escucha y que negocia y que decide ponerse del lado del hombre, ¿no?
Sí, y sí, realmente no lo había pensado así, porque como dices, no siempre lo hemos visto así y pues sí, o sea, si te pones a pensar que en una autoridad, no sé, a lo mejor un gobernante, un presidente que lo
Claro.
ves así, de ese aspecto que pues si algún día te toca estar frente de él, lo más seguro es que
Que
te
te
vas
vas
a
a.
reservar y
Sí.
no vas a ponerte al tú por tú, no ponerte al tú por tú, sino a lo mejor a cuestionar o a exigir.
Exacto.
Y con Dios pues realmente lo hacemos muy seguido.
Claro, o sea, es una super novedad hablar de un Dios así en esta época.
Sí, así es. Muy bien, muy padre. Bueno, entonces dice que se dirigían hacia Sodoma y Gomorra, les dice lo que iban a hacer, y vemos que dos de los tres enviados, dos de los tres hombres que estaban con Abraham, se dirigen hacia Sodoma y Gomorra, y de ahí podemos ver un poquito por qué eran tres, porque también pues el tres es un número importante que puede llevar a ciertas conclusiones, pero si habíamos dicho que un malaj, un enviado, tiene una misión, un objetivo, podemos ver que de los tres personas que llegaron con Abraham, uno fue el que le fue a decir que iba a tener un hijo dentro de un año, y después dos se dirigen a Sodoma y Gomorra. Uno va a destruir Sodoma y Gomorra y el otro va a salvar a Lot. O sea, cada quien tenía su misión y cada quien fue y cumplió su misión.
Exacto.
Entonces, dice que llegan los dos enviados, los dos hombres a Sodoma, y Lot, el sobrino de Abraham, que se había ido a vivir a Sodoma, o a las afueras de Sodoma, los ve y pues, a lo mejor imitando un poquito a Abraham, o habiendo visto cómo era su tío en cuanto a hospedar a la gente y darles buenos tratos,
Claro.
pues intenta un poquito imitarlo, aunque vamos a ver que se equivocan en ciertas cosas, ¿no?
Claro,
Entonces
algo se le
ve,
pegó, ¿no? A Lot.
algo se le pegó, pero también se le pegó algo de Sodoma y Gomorra,
Exacto.
que es algo muy, muy raro que hasta el momento no he encontrado una respuesta así muy que me convenza mucho de lo que va a pasar. Pero ve a estos dos hombres, los invita a pasar a su casa, les ruega que vaya y que coman que coman en su casa, que pasen ahí la noche porque ya estaba cayendo el sol. Estos dos hombres les dicen que no, que quieren dormir en la plaza, pero Lot, sabiendo cómo es el pueblo donde está, pues le sigue diciendo que por favor fueran a su casa, total que van a su casa. Ahora Sodoma era una ciudad, sabemos, pues que tenía muchas prácticas muy fuertes, que precisamente por eso Dios fue y la destruyó. Y entre ellas, en libros históricos o libros de tradición, en el libro de los justos, pues mencionaba que hacían muchas orgías, que se iban a los ríos, se intercambiaban esposas, uno le daba la hija a otro. O sea, hacían muchas cosas inmorales.
Algo parecido a lo que actualmente se llama swingers, ¿no?
Exactamente. Swingers, pero también pues con las
Con las
hijas, ¿no?
hijas,
Los swingers
claro.
pues son nada más las parejas. Y aquí vemos que cuando están ya dentro de la casa, dice que se empieza a juntar todo el pueblo, que se dio cuenta que llegaron dos personas a la ciudad. Se rodean la casa y dice que eran niños y adultos, o sea, de todo estaba ahí. Empiezan a golpear la puerta de Lot, hasta que sale Lot y pues le dicen que quieren conocer a las dos personas que estaban con él. Ahora el término conocer,
Ya lo habíamos visto.
ya lo habíamos visto, no es que quisieran presentarse y decirle, hola, yo soy Juan Pérez y tú cómo te llamas, ¿no? Sino por el contexto que hay, pues querían conocerlos íntimamente, ¿no? O sea, querían aprovecharse de ellos, los querían violar.
O a lo mejor esperaban que participaran,
Y sí,
¿no? Pudiera ser.
vamos todos juntos como hermanos.
Pues no como hermano.
Pues no.
Pero esa era la idea,
Y
¿no?
esa era la idea, o sea, incluso como que esa fue la confirmación, a lo mejor, para estos dos enviados de si procede a destruirla, ¿no? O sea, a lo mejor si hubieran visto algo de arrepentimiento, otra cosa hubiera sido, pero aquí se lo confirmaron. Y ahora viene algo muy raro, que me gustaría mucho escuchar tu opinión. Lot les dice, no, ellos están bajo mi casa, son mis huéspedes, de ninguna manera se los voy a prestar para que los conozcan. Pero a cambio, tengo dos hijas que no han
Claro,
conocido
qué
varón,
padre es eso, ¿no?
se las presto y hagan con ellas lo que quieran. Eso, no sé, a mí me causa shock.
Claro, sobre todo tú que tienes una hija.
Sí, pues, o sea, no sé, en vez de decirle eso, pues le dices, pues aquí tengo un cuchillo y se los presto, ¿no? No, ¿cómo le
Una
vas a prestar a tu
hija,
hija ni a tu perro?
exacto.
Ni a, pues, no. Y ahí se ve cómo pues realmente ya. Sí quería imitar a Abraham en ciertas cosas, pero también pues estaba ya su mente un poco perturbada, ¿no? Por esta ciudad. ¿Qué has escuchado, Gabriel,
Mira,
sobre
hay
eso?
muy pocas explicaciones al respecto, pero sin embargo sí creo que hay una conclusión y hay una secuencia, ¿no? Si analizamos un poquito más a detalle el verso, o más bien, antes de analizarlo, me gustaría hacerte una pregunta, mamá, y sobre todo al auditorio, ¿no? Que nos escucha, es, ¿cuál es la razón más común por la que entendemos que Dios estudió Sodoma y Gomorra? Si quisiéramos reducirlo en dos o tres palabras, ¿cuáles son las palabras que tú utilizarías, mamá?
Estaba corrompida
La
la
tierra,
ciudad.
la ciudad, ¿no? Otra sería orgía, homosexualismo, ¿no? Son normalmente,
Que vemos en Levítico 18.
exacto, todas las prácticas prohibidas, las prácticas sexuales prohibidas en la Torah.
Y precisamente en Levítico 18, perdón, dice: no hagas como las otras naciones, porque hará que la tierra habite a sus habitantes. Y después describe toda una serie de cosas, de relaciones sexuales que no le agradan a Dios.
Claro, y en ese tema, obviamente, nuestro auditorio estará muy dividido, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente más tolerante que otra. Sin embargo, más allá de si esto es correcto o incorrecto, si está mal o no, o hasta qué punto somos tolerantes, hay una pregunta de fondo. ¿Estas orgías, estas prácticas homosexuales, son un síntoma o son el origen de algo más? Al menos para Sodoma y Gomorra, ¿no? Y te voy a decir por qué te hago esta pregunta. Resulta que a lo largo de los profetas Dios va a hablar de acciones muy específicas que el pueblo de Israel, por supuesto, debe corregir. Y también las va a comparar con las historias de la Torah, ¿no? Prácticamente de Génesis. Entonces, a mí me gustaría que fuéramos a Ezequiel, capítulo 16, verso 49, ¿no? En este capítulo, en este versículo 16:49, Dios le recuerda al pueblo cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra. Y casualmente, Memo, no hay ninguna de estas palabras que mencionamos hace unos momentos. Aparentemente, todas estas actitudes de Sodoma y Gomorra estaban más bien relacionadas con algo extra, algo estaba de fondo ahí que no estaba haciéndose bien, ¿no? Entonces, parece ser que Sodoma y Gomorra, todas estas prácticas sexuales prohibidas que tienen, son en realidad el reflejo de una carencia. Entonces, vamos a leer, dice Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Si te fijas cómo el verso 48 nos está diciendo cuál es el problema de fondo, ¿no? El 49, ¿no?
El 49.
Y el verso 50 nos está diciendo cuáles fueron los síntomas de esa soberbia. Entonces, todas estas orgías que ellos practicaban tenían una sola causa, ¿no? Había tanta abundancia y tanta prosperidad, que fue la misma que vio Lot para escoger esa zona, para ubicarse ahí, para vivir ahí, que entonces el pueblo se corrompió, ¿no? Esto no implica que le estamos dando menos valor a las relaciones prohibidas por Dios, ¿no? Ciertamente están prohibidas y estas no deben de llevarse a cabo. Sin embargo, más bien era un reflejo de algo que había en el corazón de los sodomitas y gomorritas. Y entonces, ese es el tema de fondo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Por eso cuando ves al principio del capítulo 19, decía que la gente había clamado contra Sodoma. ¿Qué gente? Pues la gente que vivía alrededor. Ya que aunque Sodoma y Gomorra tenían abundancia de pan, tenían pues prácticamente les iba muy bien económicamente, nunca habían visto por el otro. Entonces, aparentemente según esto, o según si mezclamos un poquito estos dos argumentos, nos vamos a dar cuenta que en realidad Lot conoce la manera en que se comportan estas personas, ¿no? Lot sabe que las personas que llegan a su casa en realidad son hombres que quieren tener relaciones con otros hombres. Y esa es la razón por la que él le ofrece a las hijas. No tanto porque esté dispuesto a que las hijas, a que les hagan algo malo a sus hijas, ¿no? Sino que más bien tiene algo que ver con esto.
Okay, muy, muy válido e interesante. Hay otra historia también en Jueces que se parece un poquito, en Jueces 19, que habla sobre un levita que iba pasando por unas ciudades que no eran israelitas y pues decide mejor estaba anocheciendo y decide pasar mejor a una ciudad israelita porque pensó que ahí iba a estar a salvo.
Nada.
Y igual llega, le ofrecen una casa, entra a la casa y se parece mucho a la historia que llega el pueblo, tocan la casa, iba el levita con su concubina, y dice que cuando el levita se duerme, los vecinos del señor pues querían igual conocer a este levita, querían aprovecharse de él. Y la persona que les ofreció la casa, pues en vez de darles a este levita, pues les da a la concubina y a su hija.
Y la dejan casi muerta o muerta, si no me equivoco. Y entonces Sí, es muy rara esta historia porque luego todavía esta persona parte el cuerpo en 7 pedazos y los manda. Muy
Y
raro.
los manda, está
Sí, es muy
extraño.
extraño, pero el contexto explica también mucho, ¿no? Pero sí hay dos diferencias muy importantes. Había mucha prosperidad, fíjate en su amigo Morra, y pues estos en vez de buscar al prójimo y de ver de cómo le ayudaban, si lo vestían o lo alimentaban, pues ellos prefirieron divertirse, ¿no? Que tampoco hay nada malo en la diversión. Aquí el problema, yo creo que entiendo y me queda muy claro, es la indiferencia, ¿no? No es mala la prosperidad. Si viene acompañado de crecimiento espiritual.
Sí,
O yo opino.
y como dicen en Ezequiel, dice, y estaban llenando al pueblo de iniquidades.
Exacto.
O sea, iniquidades pues es transgredir
La Torah.
todo lo que está escrito, ¿no?
Así es.
Pero pues, sí, o sea, lo que platicábamos creo que en el primer programa, que pues es más fácil perderse cuando estás en prosperidad que cuando no tienes.
Exacto.
Que se nos olvida normalmente agradecer cuando ya estamos satisfechos.
Sí, así es.
Bueno, pues a fin de cuentas no le da las hijas porque los dos enviados interceden y dice que les causan ceguera a los habitantes, a los que estaban ahí, pues le dice a Lot que se prepare, que van a salir corriendo, van a huir de la ciudad. Se va nada más Lot, su esposa y sus dos hijas, y menciona que iban a buscar a sus yernos o nueros, ¿cómo se dice? Bueno, los que iban a ser los esposos de las hijas y no quisieron irse, de ahí se quisieron quedar, entonces salen corriendo estas cuatro personas y ya estaba haciéndose de mañana y los enviados les dicen pues que no volteen, o sea, que huyan de ahí, que no volteen a ver esa prosperidad, a recordarla y a sentir nostalgia a lo mejor de que, chin, me estoy yendo y estoy dejando todo lo que tenía.
Claro.
O sea, dejen todo lo que tienes, tus riquezas y sígueme, porque si no, no te va a ir bien. Y pues van corriendo todos y la historia de la esposa de Lot que pues le gana el sentimiento o le gana la avaricia y voltea y que se hace una estatua de sal, ¿no? Se convierte en sal y se comenta que hasta el día de hoy, pues en ese lugar hay muchas montañitas de sal y pues se piensa que una de ellas es esta la esposa
La
de
esposa de
Lot.
Lot, sí, y mucha gente también comenta que es exactamente esa región, la del Mar Muerto. Incluso hay quienes creen que debajo del Mar Muerto está esa ciudad. Hay algunos programas de esos de Discovery, History Channel, que explican que no, que en realidad la zona de Sodoma y Gomorra ya se encontró. Aparentemente, la parte que de abajo del suelo había algunos ductos naturales de petróleo y algunas otras sustancias explosivas, y que pues fue una explosión que cayó, que vamos, que surgió de abajo, ¿no? Y el fuego, la explosión generó que después cayera azufre. Entonces, pues sí, hay algo de información que la gente puede buscar en internet.
Okay. Interesante. Se van y menciona algo en el versículo 29 que realmente nos hace ver que Lot no se salvó porque fuera bueno o porque fuera justo, ni sus hijas, sino porque dice el versículo 29, pero cuando Dios destruyó las ciudades de la planicie, él se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera de la destrucción por amor a Abraham. O sea, realmente Lot fue salvado gracias al amor que Dios le tenía a Abraham, ¿no? Nada más, digo, hace un poquito clic con lo que estamos viendo de que pues ofreció a sus hijas,
Ajá, exacto.
y a lo mejor se equivocó en eso.
Claro.
Y después viene otra historia que también está un poco extraña. Dice que Lot y sus hijas pues van corriendo, Lot pues ya era grande y vio una ciudad pequeña pues en el camino porque la persona con la que iban, el hombre, el enviado, los quería llevar a una cueva y Lot le pide por favor que si pueden quedarse en esa ciudad. Me imagino yo que ya estaba cansado Lot, la ciudad se llama Tzoar, que es pequeña. Les dice que sí, que está bien, se pueden quedar en esa pequeña ciudad. Aunque después se ve que se van realmente a vivir en una cueva. Y comenta que las dos hijas, estaba Lot y sus dos hijas, las dos hijas, pues me imagino que estando desde la cueva voltean a ver la destrucción de las ciudades y dice que, pues como que pensaban que era el fin del mundo, o que ya no iba a
Claro.
haber hombres.
Y sobre todo al ver ese espectáculo, imagínate cayendo azufre y fuego del cielo, ¿no?
Sí, entonces dice que la hermana mayor le dice a la menor, pues que ya no va a haber hombres para casarse según la costumbre, para poder procrear, para poder darle descendencia a su papá. Entonces se le ocurre una pues muy buena idea, ¿no? Que le dice, pues vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a tener relaciones con él para poder darle hijos, ¿no? O sea, le estaban tratando de hacer un favor. A lo mejor sabían las historias bíblicas y pensaron que esto era algo así como un diluvio o como un
Claro.
génesis, una creación, y dijeron, pues
Ya se acabó el
nos
tiempo.
salvamos nada más nosotros, pues tenemos que volver a repoblar la tierra. Y pues
Sí,
suceden.
y esto refleja mucho la forma de pensamiento de su amigo Morra, en el sentido que pues, una persona que no ve por el prójimo se ve a sí mismo como el centro, ¿no? De todo. Entonces, seguramente ellos dijeron, no, pues ya se acabó el mundo, se acabó nuestra ciudad, ya no hay más, ¿no? Si a lo mejor se hubieran volteado a ver las ciudades que estaban alrededor, se hubieran dado cuenta que pues había mucho más espacio, tierra, gente. Pero bueno, habla mucho de cómo era la forma de pensar de ellos.
Sí, porque digo, menciona que pasaron a esa ciudad pequeña, a Tzoar, y pues a lo mejor me imagino que allá había hombres y mujeres. Entonces, pues hace pensar un poco.
Sí. Acuérdate que Zoar, la palabra Zoar significa resplandor, ¿no? Entonces, el texto también está jugando un poco ahí con la redacción y está diciendo que ellos están deslumbrados por lo que está pasando en Sodoma y Gomorra.
Así es. Entonces, pues, bueno, dice que la hija mayor emborracha a su papá y se aprovecha de él en la noche, pues de tal forma que al siguiente día, pues no sé si se dio cuenta Lot o no, yo me imagino que sí. Y al siguiente día a lo mejor tenía resaca, pero pues lo vuelven a emborrachar. Y la hija menor otra vez se mete con su papá y pues las dos quedan embarazadas y tienen dos hijos. El hijo de la mayor, le ponen por nombre Moab y es el padre de los moabitas. Y el hijo de la menor se llama, le ponen por nombre Amón, que es el padre de los amonitas, que son dos pueblos pues que sabemos que después estuvieron en guerras con Israel, que han sido aguijón, pero son dos pueblos que que les dijo que no destruyera al pueblo de Israel cuando regresaron a la tierra prometida después de salir de Egipto, pues porque eran parte no descendencia de Abraham, pero pues familia, ¿no?
Claro,
Pero sabemos que son pueblos pues con muchas prácticas no de acuerdo a los mandamientos de Dios.
y que Memo, finalmente estos pueblos hasta la fecha se encuentran en franco conflicto con Israel, porque resulta que estos pueblos están ubicados o estaban ubicados en lo que actualmente es Jordania. No, como te decía, es muy importante que la gente vaya por el mapa o le ponga pausa justamente en este momento. Porque Jordania precisamente el día de hoy tiene el control del Monte del Templo, ¿no? Y entonces en los últimos días ha habido un conflicto muy fuerte sobre si musulmanes pueden subir al monte y si los judíos pueden subir al monte, etcétera, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la actual Jordania, en las zonas que están ahí, ustedes van a ubicar Israel, van a ver el río Jordán, exactamente del otro lado es donde se ubicaban moabitas y amonitas, y actualmente ese país se llama Jordania. Entonces, no nada más estuvo en guerra, sino que aún hay un conflicto por ahí presente, ¿no? Exactamente el día de hoy. Hoy están sucediendo cosas muy importantes en esa región del mundo.
Y nada más mencionar, pues de estos dos pueblos, de los moabitas, los amonitas, pues hay mujeres importantes. De Moab viene Ruth la moabita, que se injertó al pueblo de Israel y pues se casó con Boaz y tuvo hijos, que de ahí viene una descendencia muy importante, nada más la de Jesús
Nada más.
y nada más. Y también la esposa de Salomón era amonita.
Así es.
Entonces, digo, son pueblos que hacen muchas prácticas no de acuerdo a la voluntad de Dios, pero igual si las personas se arrepienten, pues todos pueden ser injertados al pueblo de Dios.
Claro, y que la otra situación muy extraña o que nos llama mucho la atención es cómo nos damos cuenta que los moabitas y los amonitas, o como diríamos, los jordanos actuales, pues finalmente son parientes, ¿no? De los israelitas, de los judíos. Entonces, prácticamente cuando volteamos a ver a Medio Oriente, estamos viendo un conflicto familiar, ¿no? No nada más entre la familia de Lot, sino también entre los hermanos de Isaac. ¿Verdad? Qué extraño, ¿no?
Es raro. Y bueno, después viene el capítulo 20 que habla sobre Abraham y Abimelec. Es la historia muy parecida a lo que pasó cuando bajó Abraham a Egipto con Faraón, que dijo que Sara era su hermana. Yo creo que no nos metemos ahí por cuestiones de tiempo
Claro.
para tocar otros temas. ¿Quieres comentar algo de ahí, algo
No,
que te haya
no,
llamado la atención?
no, no,
No.
yo creo que si avanzamos, tienes razón.
Ok, después viene el nacimiento de Isaac, un año después de que tuvo esa visita de los tres hombres a Abraham, pues que nace, ¿no?
Se
Entonces
cumplió.
se cumplió la palabra de Dios, entonces pues sí eran realmente enviados por él, se cumple, tiene a su hijo y pues le pone por nombre Isaac, que en hebreo es Yitzhak, y viene pues de la raíz hebrea que significa risa, porque dijo Sara que cuando las personas escuchen esta historia, pues van a reírse, ¿no? Y pues sí causa un poquito de risa al ver que esas dos personas ya de edad muy avanzada, de 100
Wow.
años y 90, pues tienen
Un
un hijo y pues qué hijo, ¿no? O sea, el hijo con el que va a seguir la promesa. Y pues comenta que como le había ordenado Dios, al octavo día circunciden a Isaac. Después de eso viene un tema, antes ya de llegar al tema más grande de esta parasha, que es la expulsión de Agar e Ismael. Sabemos que Ismael pues es el hijo, el primogénito, que fue nacido de Agar la egipcia, y habíamos visto cómo al principio cuando se embarazó Agar, pues le empezó a hacer caras a Sara, y Sara pues la corrió. Después un enviado se le apareció a Agar y pues le dijo que se regresaran, que iba a ser una gran nación de su hijo, que lo iba a llamar Ismael, pero que se regresara a estar bajo el mando de su ama, de
Claro,
Sara.
así es.
Regresa, pues vive varios años con ellos hasta que pues ya nace Isaac, y menciona en el versículo 9 del capítulo 21 algo que a mí me llama la atención. Dice que Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, y a la que le había dado el hijo a Abraham, que se burlaba de Isaac, su hijo, y aparenta que ese que se burlaba fue la razón por la que
Por la que
fue
lo
expulsado,
echaron,
¿no?
así es.
Y aquí lo interesante, bueno, lo que yo he escuchado y lo que veo, por las palabras hebreas, esa palabra burlaba, que viene de la raíz tzakhak, se utiliza, por ejemplo, en Génesis 28:6, cuando Isaac y Rebeca, que están con Abimelec, que habían dicho igual que era su hermana, dice que los ve Abimelec por una ventana y dice que se estaban tzakhakeando, ¿no? O sea,
Sí,
que
claro.
estaban haciendo algo, y por eso que estaban haciendo, pues se dio cuenta Abimelec que pues no eran hermanos, sino que eran algo más.
Claro, o sea, la palabra pudiera dar a entender o está relacionada con el tema sexual otra vez, ¿no?
Así es, que pues hace sentido con el tema de esta parasha. Entonces, como que vio Sara algo, no creo que si hubiera visto que nada más estaba burlando lo hubieran corrido por eso, sino vio que estaba pasando algo así, y pues tanto que convenció a Abraham, y pues Abraham corrió a Agar junto con Ismael, y pues sabemos que estuvieron a punto de morir Ismael en el desierto. Ya cuando parten de ahí, dice que Abraham le dio solamente pues poquita comida, poquita agua, un caballo, siendo que Abraham pues tenía mucho muchas posesiones, mucho ganado. Y yo creo que los manda con tan poquito al desierto, pues porque ya sabía o ya le había hecho la promesa a Dios a Abraham de que Ismael iba a ser también una gran nación. Entonces, pues tenía yo creo que la confianza de que Dios se iba a encargar de ellos y que los iba a cuidar.
Fíjate que hay un comentario por ahí mismo que explica que ella se encontraba tan desconsolada que, pues sí, ciertamente se va al desierto, empieza a llorar porque siente que se va a morir. Sin embargo, el verso 19 dice, entonces Dios le abrió los ojos, no, Dios le abrió los ojos a Agar para que viera algo que por su estado emocional no podía ver, ¿no? Entonces, el judaísmo explica por aquí que a veces estamos tan inmersos en nosotros mismos, que también es otro gran tema de esta parasha, estamos tan inmersos en nuestras emociones, en lo que nos duele, nos molesta, en autoculparnos, ¿no? De todas las situaciones que nos pasan, que no abrimos bien los ojos y no vemos que ahí junto a nosotros hay una fuente de agua, ¿no? Que es exactamente esto lo que le pasa a Agar. Entonces, por supuesto, el ángel le dice, pues yo te prometí que serían una gran nación y lo van a hacer, ¿no? Entonces, otra vez vemos a ese Dios que no cambia, ¿no? Que no
Que cumple
que
lo que
cumple lo que
promete.
promete, no importa si la descendencia de Ismael va a hacerle la vida de cuadritos a la descendencia de Isaac, ¿no? Ahora sí que hay que recordar que los nombramientos de Dios son irrevocables para todos, ¿no? Incluido Israel, Ismael y todos los demás, ¿no?
Y pues sabemos que sí es una de las grandes naciones, ¿no? O del
Exacto,
pueblo árabe
exacto.
hasta estos días, muy muy grande, yo creo que sí incontable.
Exacto.
Bueno, pues ya después viene el capítulo 22, que muchas Biblias viene como una prueba a Abraham o la prueba máxima a Abraham. Algo que hay que hacer notar es que pues cuando le pasó a Abraham, pues él no sabía que era una prueba, ¿no? O sea, Dios le dio una orden extraña y fuerte y pues Abraham obedeció aún y que es algo, es lo yo creo que lo máximo que le pueden pedir a un padre. Pero él no sabía que estaba siendo probado. Ahorita lo leemos y pues sabemos que era una prueba y lo vemos a lo mejor con otros ojos, pero en ese momento pues no me imagino lo que estaba pasando por la mente de Abraham. Dice que
Que no
Dios.
era raro para esa época, ¿verdad, Memo? O sea, eran los usos de los demás dioses. Entonces, o estaba muy sacado de onda Abraham diciendo, oye, pues ya me cambió la jugada aquí este dios, o a lo mejor está un poco acostumbrado y en el fondo él piensa que no es tan extraño, ¿no? Acuérdate el contexto, ¿eh? Entonces, probablemente algo de eso estaba jugando en la cabeza de Abraham.
Sí, porque le va a pedir Dios pues que vaya y sacrifique a su
Exacto,
hijo,
claro, como los otros dioses, ¿no? Debería de hacer la diferencia este dios, pero bueno, lo que piden, pues vamos a hacerlo. Digo, hay muchas cosas en las que podemos pensar al leer este pasaje.
y algo bien interesante, un comentario que escuché, es que a lo mejor otras culturas, sabemos que muchas culturas, como dices, pues es lo que pedían, sacrificaban sobre todo a su primogénito de bebé para
Claro.
pues tener más prosperidad y pues era lo normal y a lo mejor es
Exacto.
una prueba fuerte, ¿no? Aún y que fuera otra cultura, que es lo que le pedía, pues me imagino
Es
que
algo duro.
siempre un padre pues le va a doler mucho eso. Entonces, escuché que a lo mejor otras culturas de esos tiempos pues podían decir, ah, pues sí, pero qué fácil, a Abraham le tocó bien sencillo con puros mandamientos muy fáciles. Pero si le pusieran estas pruebas que nos ponen a nosotros, de seguro que no los podrían hacer. Entonces, Dios le pide esto a Abraham para que demostrara a las otras culturas que realmente Abraham estaba pues siguiendo sus mandamientos, que estaba comprometido con Dios para hacer lo que fuera que él le pidiera aún y este tipo de pruebas y pues sabemos que al final de cuentas pues lo interrumpe Dios, ¿no? Para que no pase esto que pues contradeciría mucho lo que está escrito que pide que no se haga, ¿no? Que no se mate, sobre todo nunca mates a tu hijo, ¿no?
Sí, exacto. Y sabes que me parece que si lo ponemos también en contexto, nos damos cuenta cómo Dios le está dando también una lección muy interesante a Abraham. Porque, como tú dices ahorita y como hemos estado diciendo, era lo común en estas naciones, ¿no? Imagínate a Abraham que recibió la promesa de parte de Dios de que sería multiplicado y luego le pide que sacrifique a su hijo como los otros dioses, ¿no? Y los otros dioses pedían que tú sacrificaras a tu hijo para darte más hijos, ¿no? Para tener más prosperidad. Entonces, hasta cierto punto, seguramente Abraham pudo haber pensado que era normal o que a lo mejor así es como se iba a cumplir la promesa hecha por Dios. Sin embargo, Dios lo interrumpe y al final, a partir del verso 17, es cuando le dice: de ciertamente te multiplicaré y te bendeciré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Imagínate la cara de Abraham, ¿no? Decir, entonces en realidad no es necesario que yo le ofrezca a mi hijo a Dios para que él cumpla esto, ¿no? Ahí siento que Dios termina de trabajar con el corazón de Abraham y decirle, no hay nada de lo que tú me puedas dar, ¿sí? Para que yo, que sea indispensable para que yo haga lo que quiero hacer contigo, ¿no? O sea, veo a un Dios que decide decirle a Abraham, no depende de ti en realidad, no depende de lo que tú hagas, ¿no? Eso también es gracia, ¿no? Depende de que Dios es soberano, ha decidido hacerlo y que no falla su palabra, ¿no? Finalmente, ese es el tema, o sea, no es indispensable que tú sacrifiques a tu hijo, no soy como los otros dioses, es el tema de fondo que está tocando Dios aquí. Bueno, al menos a mí me parece eso.
Sí, y aunque también se me hace muy importante mencionar lo que dice el versículo 18, el capítulo 22, después de que le dice esto, de que pues te voy a bendecir, voy a hacerte una gran nación, y le dice, por tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas, que eso pues lo hemos visto que se lo ha repetido en un par
varias
de ocasiones,
ocasiones,
pero dice, porque tú obedeciste mi orden.
claro.
O sea, me demostraste que realmente tienes fe en mí, que me eres fiel, y por eso estoy cumpliendo. Ah, yo creo que aunque lo hubiera fallado Abraham, pues Dios ya le había prometido esto a Abraham, y Dios pues iba a cumplir, ¿no? Porque ya se lo había prometido, pero fue la confirmación de Abraham de que realmente pues le era fiel, que tenía fe en ese Dios, y que iba a caminar ciegamente hacia donde él le pidiera que caminara. Y pues aquí se lo confirma y dice, ¿por qué tú me obedeciste?
Claro.
Así muy rápido sobre esta historia, pues le habla a Dios y le dice que levante, que lleve a su hijo y le pide que lo sacrifiquen. Dice, vas a caminar hacia un lugar donde yo te voy a ir guiando y cuando llegues al monte yo te voy a decir que es ahí. Normalmente algo que se piensa es que pues Isaac era un niño pequeño, sabemos por fechas y por libros históricos y por la tradición rabínica que Isaac tenía alrededor de 30 años cuando sucede esto, o sea, no era un niño, y estamos hablando que su papá Abraham tenía 130 años.
Sí, de hecho el comentario dice que tenía 33 años, ¿cierto?
33,
así es.
Entonces Abraham 133, entonces fue un... Realmente fue una prueba para Abraham, pero también para Isaac, porque se menciona que Isaac pues fue así como los corderitos que cuando los sacrificas no lloran, no hacen ruido, no luchan, pues igual Isaac en este caso estuvo tranquilo. Se menciona en otros libros que coopera, que él mismo que le dice a Abraham, padre,
átame.
Si eso es lo que Dios te dijo, pues adelante. Átame bien fuerte porque no sea que cuando empiece a arder o cuando me vayas ya a sacrificar, pues me salga algo y quiera zafarme y no sea lo perfecto como te lo está pidiendo Dios. Entonces también vemos que Isaac pues tuvo pues una gran parte y también demostró que aun y que Dios no le habló a Isaac, que le habló a Abraham, que pues respetó a su papá y creía también en el Dios de su padre, ¿no? Que eso también se me hace algo pues muy muy interesante.
Claro, sí.
Ya cuando está a punto de matar a su hijo, que también pues hace una mención de que el hijo va caminando al lado de su padre, que lleva cargando los maderos con los que va a hacer el holocausto después de que mate a su hijo, pues lo iba a quemar como holocausto. Iba cargando sus maderos y que le pregunta a Isaac, antes de que le confesara qué estaba pasando, que le pregunta a papá, pero pues ¿Dónde está el borreguito? O sea,
Claro.
no veo a ningún borrego. Y yo creo que ahí fue donde Abraham, pues ya le dijo qué estaba pasando realmente.
Exacto.
Ya cuando está a punto de matarlo, que dice que levanta su daga para, pues, para sacrificarlo, se oye una voz pues, de un enviado de Dios y le dice a Abraham, Abraham, y dice, no vayas a lastimar al muchacho, por cuanto tú obedeciste, yo te voy a bendecir. Y dice que Abraham alza los ojos y pues ve un,
Un
que no
carnero.
es un carnero, que Dios provee para ese sacrificio que le había pedido. Pues realmente pues no mata a su hijo. Algunos comentaristas dicen que sí lo mata, pero yo no lo veo que esté escrito que lo
Hay
mata.
otros que dicen que de la impresión se muere, ¿no? Entonces, instantáneamente él sufre un coma, algo así. Sí, hay varios comentarios. Lo que sí es cierto, Memo, no, me imagino, no sé si vas a comentar más bien algo sobre eso, es que las palabras de Abraham pues quedan pendientes de cumplirse, ¿no? Porque pues, él le dice que un cordero va a ser sacrificado en ese monte, y no sacrificado un cordero, no, sino un carnero, ¿no? Dejando pendiente un sacrificio de un cordero en ese mismo monte, que mucho tiempo después hará que se cumplan las palabras de Abraham.
¿Y quién será?
¿Quién será?
¿Dónde será?
¿Dónde será? ¿Cómo se llamará Memo? Sí, vamos a dejar que la gente lo adivine.
Lo de buscar. ¿Quieres comentar algo más sobre
Pues nada más a
sacrificio?
este pasaje se le llama la atadura de Isaac, ¿no? Un rezo muy, bueno, diario que se hace, me parece que son 2 veces al día, en el que se pide a Dios, ¿no? En el judaísmo, por la atadura de Isaac, pues que Dios perdone a su pueblo y que lo recuerde y que no lo olvide, ¿no? Digo, muy interesante porque nos hace ver cómo, al menos desde el punto de vista del judaísmo, las acciones de una persona pueden repercutir en favor de nosotros, ¿no? En este caso, pues la actitud y la obediencia de Abraham. Y por supuesto el sometimiento de Isaac, ¿no? Entonces aparentemente sí puede haber por ahí algún tipo de intermediación o de que alguien ore por ti o interceda por ti o algo así, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay un poco de confusión en el judaísmo porque se cree que en particular, híjole, ¿cómo te digo esto? Que no hay manera, ¿no? De que vamos, los sacrificios están prohibidos en el judaísmo, ¿no? Y entonces, específicamente, vamos a decirlo, con el tema de Jesús, ¿no? Dicen, bueno, si en la Biblia están prohibidos los sacrificios, ¿cómo es posible que Jesús represente un sacrificio, ¿no? Y tiene mucha lógica el argumento. Sin embargo, no es en sí el sacrificio lo que Dios observa, sino en este caso la obediencia, ¿no? Y esos son los conceptos que giran. Exactamente, no nada más alrededor de la vida de Jesús, sino precisamente alrededor de la vida de Isaac y de Abraham, ¿no? Esta atadura a la que se hace referencia, pues tiene que ver con obediencia y todo esto. Entonces, parece ser que no hay tanta incongruencia, ¿no? Entre estos dos casos, sino al contrario, parece ser que se parecen bastante.
Así es. Y al final del capítulo 22 habla sobre los hijos de Nahor, que era hermano de Abraham, que se quedó viviendo en Aram. Y pues, lo importante a resaltar ahí es que menciona que de Nahor, de uno de sus hijos, de Betuel, engendró a Rebeca, que Rebeca pues va a venir siendo una persona muy importante en la próxima parashá. Va a ser la esposa de Isaac, del que va a seguir con la promesa de Dios. Y pues aquí se termina la porción de esta semana. ¿Te gustaría hacer algún comentario, Gabo, o algún tema que quieras tocar que se nos está pasando?
No, nada más seguir la secuencia, ¿no? De la Torá, es la creación del mundo, establecer el libre albedrío como base de todo lo que estos personajes van a hacer, ya sea que cometan errores o aciertos, todos ellos están utilizando su libre albedrío, cada uno de ellos, y cada uno de ellos va decidiendo, ¿no? De qué lado ponerse, si del lado de la obediencia o de seguir sus propias opiniones y pensamientos. Y cómo, bueno, el mundo decide no seguir a Dios, y exactamente de la cuna de esta maldad, ¿no? Babilonia, va a aparecer Abraham, ¿no? Entonces, Dios nos está explicando exactamente que no importa qué tan mal estemos, no importa el medio en el que nos movamos, siempre hay un, cada quien puede ejercer su libre albedrío, y eso es lo que hace Abraham, ¿no? Y la historia se va enfocando hacia Abraham, que una persona que tiene toda la intención del mundo y desobedecer, pues entonces Dios, eso es lo que va a utilizar, ¿no? Abraham no es perfecto, pero ciertamente le echa un chorro de ganas, y entonces de aquí en adelante vamos a seguir la historia de Abraham y cómo esa simple actitud tan sencilla va a cambiar al mundo, ¿no? Va a hacer que Dios decida hacer un pacto con la humanidad y que no perdamos ese hilo, ¿no? Que aunque hay muchos detalles en esa historia, que tratemos de hilar de alguna manera los temas para ver qué más nos va enseñando Dios, ¿no? Yo creo que es con lo que a mí me gustaría cerrarme.
Y fíjate cómo de Babilonia salió Abraham, pero también salió Lot. Y
Ajá.
se me figuran mucho las historias entre Abraham y Lot, como que son un espejo al revés,
Contrario,
¿no? O sea,
exacto. Ajá.
como Abraham decide bien casi la mayoría de las veces y Lot la mayoría de las veces se equivoca. O sea, como que nos está enseñando con peras y manzanas, mira, esto está bien y esto
Exacto.
está mal.
Sí, porque digo, finalmente los dos creen que están bien, ¿no? O sea,
Así
yo
es.
no veo a Lot diciendo, oh, voy a hacer esto y está mal. Él piensa que, y en realidad lo hace lo mejor que puede, ¿no? Sin embargo, sí nos invita también a cuestionarnos una y otra vez si lo que creemos o lo que pensamos o suponemos es lo correcto, ¿no? A mí me gustaría que esta semana, bueno, este fin de semana específicamente, la gente se quedara pensando en eso.
Pues muy bien, muchas gracias, Gabriel.
Hombre, gracias a ti.
Antes de cerrar, me gustaría decir una pequeña, bueno, leer más bien tres versículos de Números 6, el versículo 24, 25 y 26, que es la bendición arónica o sacerdotal que le enseña Dios a Aarón de cómo tiene que bendecir al pueblo de Israel. Y que normalmente en las familias judías, pues es una oración que se hace cada Shabbat, cada viernes que están en familia, de los padres a los hijos. Y pues se me hace, es una oración muy bonita que me gustaría dejárselas. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan una muy bonita semana. Y dice así, el número 624, en hebreo dice, Yevarejeja Yehová Vishmereja, Yaer Yehová Panave Ileja Vikuneja, Yisha Yehová Panab Eileja Beyashem Leja Shalom, que significa que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su favor y que Dios levante su rostro hacia ti y te dé paz. Que
Amén.
Tengan bonita semana. Amén, amén.
Amén.
Shalom.
Shalom.
Shabbat shalom.